Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriéndome como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar. Hoy es sábado. Aquí estamos a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Comenzamos de lleno. La Semana Mayor, la Semana Santa. Mañana es Domingo de Ramos para el mundo católico. Es una semana bastante larga para los que van de viaje o en la carretera. Ojo con la mezcla del alcohol y la gasolina, ¿no? Recuerden que hay que regresar otra vez a casita y nos están esperando ahí. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña el doctor Alejandro Carranza Cepeda. Él es amigo de esta casa, colaborador frecuente. A veces nos acompaña con sus artículos y con temas de muchísimo interés. Pues el día de hoy vamos a estar analizando su más reciente artículo para las dos orillas. A propósito de las dos orillas, hoy estamos trabajando en alianza estratégica con ellos de una forma bastante interesante, uno de los grandes portales digitales de Colombia. Para ellos, nuestro abrazo y reconocimiento fraterno. El artículo del día de hoy del doctor Alejandro en las dos orillas. ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares? Este es el tema que vamos a estar desarrollando en conjunto con las dos orillas y el doctor Alejandro aquí desde la Federación Verdad Colombia y nuestro programa Realidades. Feliz comienzo de la Semana Mayor, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades y ustedes en su casa también pueden hacer el análisis de este y los temas que vamos a tratar a profundidad. Bienvenidos.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriéndome como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Más interesante que la propuesta de Gustavo Petro para la realización de una asamblea constituyente fue la respuesta de Germán Vargas Lleras. La propuesta de Petro se estaba esperando casi desde el mismo momento en que asumió la presidencia, teniendo en cuenta que una reforma constitucional es el único camino posible para lograr una reelección. Hoy, para justificar su propuesta de constituyente, Petro dice que las instituciones, Congreso y Cortes, no están a la altura para aprobar sus reformas. Sin embargo, desde su llegada, él ha afirmado que 4 años es muy poco y que sus proyectos requieren que se quede más tiempo, por lo que la propuesta no sorprende, aunque generó mucho alboroto por el momento de gran polarización que se vive en el país. Aunque muchos analistas y miembros activos de la vida política nacional se manifestaron en contra de la propuesta de Petro, el ex vicepresidente Vargas Lleras se mostró a favor de la idea y afirmó que si se convoca una constituyente, él sería parte de ella, aunque eso le impida lanzarse como candidato a la presidencia en 2026. Agregó que le causa impresión que el presidente esté amenazando al Congreso para que le apruebe sus reformas, las cuales él considera nefastas. Dijo, en vez de que nos siga amenazando, ayudémosle a sacar adelante la convocatoria y que sea en el marco de esa constituyente donde se den esos debates. Para nadie es un secreto que Petro ya no cuenta con los 11 millones de colombianos que votaron por él. Casi nada tiene para mostrar luego de 2 años de gobierno. En cambio, hay crisis en muchos sectores. La economía va muy mal. Hay escasez de medicinas y el sistema de salud está ahogándose como parte de una política confirmada por la exministra Corcho. La paz total está cada día peor, mientras la inseguridad agobia todas las regiones del país. La corrupción es el pan de cada día y la gente no está conforme con los nombramientos que hace el presidente. Nuestra principal empresa, Ecopetrol, pierde valor todos los días y la gestión de gobierno se mantiene en porcentajes muy bajos. También perdió la presencia en las calles, porque a sus convocatorias solo asisten algunos indígenas, sindicalistas y primeras líneas, mientras a las marchas convocadas por la oposición asisten miles de personas en todas las ciudades. En estas condiciones es muy difícil que progrese su propuesta de constituyente, y si lo hace sería casi imposible que obtuviera una mayoría en las votaciones para elegir a los integrantes de esa asamblea. Por eso, la propuesta de Vargas Lleras es una confrontación en las urnas, la cual Petro no aceptará. La constituyente solo le funciona al presidente si los integrantes son elegidos dentro de unos sectores específicos. Esto no va a suceder. En cambio, la situación ha servido para que Vargas Lleras comience un recorrido hacia su campaña presidencial, con lo que Petro no contaba. Se puede decir que en esta amenaza al Congreso le salió el tiro por la culata. No estaba preparado para que uno de sus principales contradictores políticos le aceptara el desafío y lo hiciera retroceder. Por lo que parece, allí no va a suceder nada distinto a visibilizar a Vargas Lleras como principal candidato de oposición. A Gustavo Petro no le cuadran los tiempos ni los votos para lograr su cometido. Lo peor que pudo hacer es una apuesta como esa, sin el debido respaldo. En cambio, dejó en evidencia lo que todos pensaban, pero que no había revelado abiertamente, su propósito de cambiar la Constitución, aunque hace años había afirmado sobre piedra lo contrario. Mientras tanto, las reformas siguen navegando aguas turbulentas en el Congreso y los resultados de la gestión de gobierno no aparecen. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriéndome como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy tenemos el gusto en Realidades de comentarle a nuestra audiencia que vamos a hacer el programa en conjunto con Las Dos Orillas. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Carranza Cepeda, quien nos ha acompañado en este programa anteriormente. El doctor Carranza es abogado, es defensor de derechos y deberes humanos. Él es magíster en estrategia geopolítica. También es magíster en derecho, especialista en derecho tributario, litigante en derecho comercial, derecho penal y en sistemas de protección y promoción de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El doctor Carranza es gerente de la firma de abogados Carranza Abril. Le damos un saludo muy cordial, doctor Alejandro Carranza.
Bueno, Carlos, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo, a Juan Carlos, a Julio Enrique y sobre todo a todos los radioescuchas de Realidades de la cadena radial y a todos los que nos ven y nos leen por Las Dos Orillas.
A usted muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar esta invitación. Y precisamente quiero que comencemos con el artículo más reciente que publica usted en Las Dos Orillas. Es un artículo que titula ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares? Este tema de Mancuso y el tema de la JEP y el tema de aquella justicia a la cual él se sometió inicialmente, que correspondía a los paramilitares, es algo que ha generado una serie de inquietudes en los colombianos, y precisamente la intención es que en el programa de hoy usted nos comente ampliamente sobre estos temas para poder dilucidar algunas inquietudes que existen en la opinión. Quisiera, doctor Alejandro Carranza, que comencemos dando lectura a ese interesante artículo, ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares?
Bueno, muchas gracias. Para todos, entonces, con muchísimo gusto, vamos a compartir esto que pensamos sobre esa decisión de vincular al exparamilitar Mancuso a la Jurisdicción Especial de Paz. Pues ella ha creado condiciones excepcionales para Mancuso, convirtiéndolo en un fenómeno multiprocesal. Vamos a ver. Con la decisión de aceptar el sometimiento de Salvatore Mancuso ante la JEP, alias Triple Cero, como era conocido en sus épocas de combatiente, no solo consiguió algo que era imposible para los paramilitares, también logró ser reconocido por la jurisdicción como un miembro material de las Fuerzas Armadas. Vamos por partes. Para empezar, ustedes podrán recordar que, en diversos pronunciamientos, una y otra vez, la JEP ha negado o ha rechazado la solicitud de sometimiento que le han hecho civiles, exfuncionarios de Estado y excomandantes vinculados con el paramilitarismo. Inclusive, al propio Mancuso también lo rechazaron en primera instancia cuando solicitó su vinculación, aludiendo a que él era un financiador antes de haber sido comandante operativo de las fuerzas insurrectas, irregulares del paramilitarismo. Existen varios casos en los que las decisiones de la JEP parecieron contradictorias. Por ejemplo, el caso del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, conocido por todos, condenado en la jurisdicción ordinaria a 26 años de prisión por haber sido encontrado responsable del homicidio de Jaime Garzón, quien, recordemos, trabajaba inclusive en una cadena radial como esta. Narváez se presentó y fue rechazado en la JEP por su falta de aportes a la verdad, pese a ser considerado uno de los ideólogos del paramilitarismo. Desafortunadamente, no se tuvo en cuenta el alto cargo que ocupó dentro del DAS, pues se hubiera podido demostrar la articulación entre el Estado y el paramilitarismo. Sin embargo, La verdad que aportaría el ex subdirector del DAS y determinador del homicidio del extraordinario periodista y humorista Jaime Garzón, según la JEP, no resultó relevante, mientras que la verdad suministrada por Mancuso, es así, resultó ser importante aporte a la verdad de ese proceso. Y me pregunto, ¿cuál verdad era más relevante? ¿La del determinador del homicidio, Narváez, o la del jefe de los sicarios, Mancuso? Otro asunto que podría citar sobre lo que parece una contradicción y en el que la JEP también negó la solicitud de sometimiento fue la determinación adoptada frente a alias Jorge 40, un comandante paramilitar como Mancuso, pero que seguramente no contaba con la fortuna de la retórica de aquel. Jorge 40 fue rechazado porque su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz no contribuyó con una verdad plena que expusiera su actuación como conexión entre los grupos paramilitares y los miembros de la fuerza pública o del Estado. Es decir, no demostró cómo era un punto de conexión o bisagra que llaman hoy en día en la Jurisdicción Especial para la Paz, para demostrar su vinculación, su interacción con agentes del orden nacional. En el caso de Mancuso, por fortuna para la verdad, sí se pudo establecer esa función de bisagra. No obstante, aquí aparece otra contradicción de la JEP, pues si las características de combate son similares, ¿cómo es que en el caso de Jorge 40, los exmilitares con los que se alió, los cuarteles que compartió con los exmilitares hoy condenados, el armamento favorecido entre unos y otros, los objetivos trazados en común y las operaciones realizadas entre exmilitares condenados y miembros de la SAUC bajo el mando de Jorge 40 no logran evaluarse por la JEP para darle la misma calificación de bisagra? ¿Acaso la verdad que tiene Jorge 40 es diferente a la que tiene Mancuso? ¿De quién habla Mancuso que no puede hablar Jorge 40 también? Mancuso, en cambio, a Jorge 40 sí logró esa individualización de bisagra, al punto que la JEP lo considera como un miembro de las fuerzas militares por su cercanía a ellas en época de conflicto. Dicho de otra manera, si unos miembros de la fuerza pública realizan actos ilícitos con delincuentes comunes, traicionando el encargo constitucional como agentes del orden y de la seguridad, entonces esa traición de aquellos militares uniformados a la Constitución termina convirtiendo a los delincuentes en miembros materiales de la fuerza pública. Esto es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Volviendo al tema, la lista de rechazos de la JEP es preponderante, así como es diverso el listado de razones para objetar las solicitudes de sometimiento. A saber, la falta de verdad en muchos casos, que ya existe un sistema de justicia y paz, que el compareciente no es tercero civil, financiador o conformador del paramilitarismo, que no es sujeto del conflicto considerado bisagra o sencillamente que el diseño institucional no está pensado para que miembros de la UC se sometan. Esas han sido históricamente las respuestas de la JEP a quienes han solicitado su vinculación por paramilitarismo. Ahora bien, la JEP, con la decisión adoptada frente a Mancuso, abre un enorme espectro que será objeto de análisis de todo tipo, pues por primera vez, y a pesar de que la Constitución señala que es esa jurisdicción especial quien debe conocer de forma preferente y prevalente los hechos del conflicto armado, en este caso, sorprendentemente, no lo hará. No tendrá la preferencia ni la prevalencia. El reconocimiento de la JEP convierte a la hora compareciente Mancuso en un sujeto procesal múltiple, ya que será aceptado frente a los macrocasos en los que termine vinculado para aportar la verdad, pero a su vez, su juez natural seguirá siendo el procedimiento penal especial de justicia y paz. En otras palabras, por las mismas conductas podrá ser juzgado dos veces, en un sistema de forma colectiva, macrocaso JEP, y en otro de forma particular, caso a caso, en justicia y paz. Por otro lado, frente a los beneficios que otorga la JEP, como indulto, penas reducidas o libertad condicionada, entre otras, no podrán otorgársele a ese extraño compareciente, pues, al renunciar la JEP a ser la jurisdicción prevalente y preferente, los beneficios transicionales solo operan en justicia y paz, quien en últimas será el juez natural del paramilitar. La JEP es mucho más que un sistema de justicia transicional determinable, pues ante ella nada es irrestricto, por más que lo parezca. Las circunstancias que van encontrándose en la realidad de la transición hacia una justicia restaurativa van modificando su doctrina. La competencia de la JEP y la de Justicia y Paz tendrá en algún momento que resolverse, tarde o temprano, por la Corte Constitucional. Pero mientras tanto, un mensaje para el señor Mancuso: haga todo lo humanamente posible. Haga que todo este periplo y mezcla de procedimientos transicionales que a veces se desquician valgan la pena. Haga que sus víctimas no queden sin reparar. No defraude a las víctimas. Por favor, diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias, Carlos.
Pues muy interesante el escrito, doctor Carranza. Surgen muchísimas dudas que ojalá alcancemos a tratarlas todas en el programa. Yo quisiera comenzar tal vez por aquella que usted más, digamos, sombra como cuestionamiento propio, y es el hecho de que Mancuso no solo consigue algo que fue imposible para otros paramilitares, que fue ser aceptado en la JEP, sino ser reconocido como un miembro material de las Fuerzas Armadas. Permítame preguntárselo de esta manera. Sería como si, por ejemplo, Pablo Escobar hubiera colaborado de alguna manera y pudiera considerarse bisagra en algún vínculo con personal de las Fuerzas Armadas. ¿Esto lo haría hoy en día, como lo está haciendo con Mancuso, miembro material de las Fuerzas Armadas? ¿Eso podría interpretarse de esa manera, doctor Carranza?
Bueno, pues, digamos que no comparto su ejemplo, Carlos, porque el narcotraficante Escobar sabemos que era más aliado del M-19, de las FARC y de todos esos grupos guerrilleros, creo. Sin embargo, en el fondo de su pregunta, créame que me sorprendió mucho la figura a través de la cual la JEP decide aceptarlo. Por eso yo citaba algunos casos. Entonces, si se quería estudiar cómo el fenómeno del paramilitarismo funcionaba, algunas veces articulado con otros servidores públicos, pues mire que ahí estaba el exdirector del DAS diciendo, golpeando la puerta diciendo: buenas, exdirector del Departamento de Seguridad, seguramente va a enviar una comunicación clara y de cómo era que hubo una articulación con otros funcionarios, pero la JEP le dijo: no, usted no dice la verdad suficientemente. Ese mismo que dice: oiga, es que soy el condenado por la determinación o como determinador del homicidio de Garzón. No, esa verdad suya no es suficiente para mí. Luego Jorge 40, que es un comandante de otra región, de las AUC, con un historial pues terrorífico, negro, tremendo como el de Mancuso, y cuando él golpea y dice: buenas, comandante paramilitar, dice: no, usted tiene Justicia y Paz, usted no puede venir aquí. Incluso Mancuso, cuando acude la primera vez a la sala de definición de responsabilidades, llega y le dice: es que aquí solamente caben los que sean realmente financiadores o terceros civiles o generadores de paramilitarismo, pero es que usted, de acuerdo a la memoria histórica de todos los procesos judiciales de Justicia y Paz, a la memoria histórica que se tiene en esa institución precisamente de la verdad, pues usted aparece como una persona operacional totalmente, así que usted no puede vincularse a la JEP diciendo que era financiador entre el año 89 y antes de que usted se volviera comandante, y lo rechaza. Y entonces aquí llega Jerry y dice: usted con ellos, usted acudía a los cuarteles, entonces aunque oficialmente, sustancialmente usted no aparece como un miembro de las fuerzas militares, para nosotros usted materialmente lo es. Y eso es en mi criterio, un análisis bastante desproporcionado, porque todos sabemos que las armas del Estado se entregan a una institución legítima y puede haber miembros de las instituciones que traicionen, que se desvíen pero que lo hagan unos no quiere decir que la institución completa es así, y mucho menos por esa razón. Ese desvío hace que entonces los demás que delinquen, que los acompañan, hagan parte de la institucionalidad. Es un tema muy, muy complejo, y eso me hace pensar en algo que fue lo que pasó con la sentencia del Club El Nogal, pero me la reservo para contártela más adelante.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Siempre es grato tenerlo en esta mesa de trabajo. Un abrazo fraterno. Bueno, hablemos un poquito de...
Un abrazo, obviamente.
Gracias, doctor Alejandro. Hablemos un poquito de las víctimas que nos preocupan tanto a la mayoría de los colombianos. En días pasados, el gobernador de Córdoba le pidió a Gustavo Petro que llevara a Mancuso para que mire de frente a las víctimas. ¿Cree usted que esto podrá pasar y que podrá llevarlo, Petro, de pronto a mirar a otras víctimas que tiene Mancuso en ese historial, en ese prontuario tan grande?
Pues precisamente el propósito de la justicia restaurativa es ese. Es lograr entregar la verdad, es lograr ayudar a confrontar a el vacío que tiene la víctima y tratar de que ella se restaure. El derecho penal, querido Juan, es un derecho que descansa sobre los hombros de las víctimas, inclusive la justicia transicional. ¿Quiénes fueron los que pusieron realmente la vida y el sufrimiento en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Las víctimas. ¿Quiénes fueron los que en este momento en Ucrania, quiénes son los que en este momento están poniendo el dolor en Ucrania? Las víctimas. Luego los tribunales van a tener que entrar a hacer los análisis y a juzgar. Y a esas víctimas son a las que les toca decir, bueno, en el caso de Colombia, que les den 8 años de cárcel o 8 años de una pena reducida de acuerdo al sistema de verdad, justicia y reparación, o de acuerdo al sistema de justicia y paz, pero que por favor nos diga la verdad, que me diga dónde está el cuerpo, que me repare. En verdad, justicia y reparación, ¿sí? En JEP no hay reparación económica. Se espera que en el futuro la haya con un fondo que fue creado en el acuerdo de paz, pero en justicia y paz sí hay una reparación, porque ahí hay una extinción de dominio que funciona diferente. En ambos sistemas hay extinción de dominio, en una voluntaria y en otra judicial. Entonces, llevar a Mancuso a que mire las víctimas hace parte de lo restaurativo, porque muchas veces las víctimas son invisibles, son invisibilizadas, son olvidadas, y pues es muy doloroso un episodio de esos, tal vez hasta revictimizante si no se maneja con cuidado, de ir a llevar al que haya despojado la tierra y asesinado y haya ayudado, auspiciado a generar violencia sexual, violencia de género, haya desaparecido familias, haya destruido proyectos de vida. O sea, tanto la guerrilla como los paramilitares, uno puede ver cómo es de doloroso esos encuentros. Obviamente que ambos se parecen en una cosa, y es que si usted escucha los discursos de la guerrilla de las FARC para hacer la restauración y usted escucha a Mancuso, ambos dicen que se quieren encontrar con un abrazo con las víctimas, ¿no? Que ojalá nos perdonemos y nos demos un abrazo. Y resulta pues que claro, para ellos es más fácil pedir perdón, pero para las víctimas es más muy difícil aceptar. Y sobre eso es que descansa el derecho penal y todo este derecho transicional. Lo veo interesantísimo y complejo. Colombia necesita eso. Yo creo pues que lo puede lograr, porque finalmente el IMPEC es del gobierno y el gobierno en este momento es progresista. Entonces, pues conseguirlo. Ustedes vieron incluso que RTVC tuvo una nota muy importante, larga, tranquila, en la cárcel La Picota con Mancuso. No sé si otros medios de comunicación hayan tenido derecho a eso. Eso, digamos, puede dejar ver que hay una intención del gobierno por esa justicia restaurativa a la que se le ha apostado con la JEP y con pues lo que hemos conocido.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá decidió dejar en libertad a Salvatore Mancuso, pero en Barranquilla, el Tribunal de Barranquilla negó concederle esa libertad, teniendo en cuenta que considera que hay vicios de constitucionalidad y, por tanto, pues decidió no levantar las 33 medidas de aseguramiento que tiene Mancuso en Justicia y Paz. ¿Cómo es esto, doctor Carranza? ¿Por qué un tribunal decide dejarlo en libertad, el otro no, y por lo tanto, pues él continúa hasta el momento privado de su libertad.
Pues es que es precisamente lo que yo observo en esto. En Colombia hay un principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta. Con Mancuso se va a dar una ruptura a ese principio y él va a acudir a la Jurisdicción Especial de Paz a entregar verdad a cambio de nada en macrocasos. Y por esos mismos hechos, porque finalmente un macrocaso es alimentado desde situaciones particulares, ¿sí? Va a ser juzgado o está siendo juzgado o ha sido juzgado en Justicia y Paz. En Justicia y Paz hay beneficios. Hay 8 años de cárcel cuando usted ha cumplido con la entrega de la estructura criminal, cuando ha entregado bienes para reparar las víctimas o ha indicado bienes para repararlos, cuando se ha mostrado una buena conducta, cuando la información que usted ha entregado sirve, cuando ha cumplido de forma estricta las audiencias y ha cumplido pues con ayudar a desinstalar y desintegrar. Entonces, el premio de eso es, bueno, una condena reducida y unos compromisos. A cambio de que renuncie a jamás volver a ejercer su pensamiento, su ideología a través de la violencia o a través de esas conductas. En la JEP se le hace el tratamiento y entonces tiene derecho a libertad transitoria y condicionada, tiene la pena reducida igual o parecida a la de la Justicia y Paz, tiene unas obligaciones de no revictimizar, no cometer delitos como en Justicia y Paz. Y se supone, de acuerdo a la Constitución, que este procedimiento, porque nace la JEP nace con el Acto Legislativo 02 de 2017, es preferente y es prevalente. Es decir, de acuerdo, si usted coge la Constitución, usted va a encontrar que la JEP está aquí y aquí está Justicia y Paz. Pero aquí la JEP llegó y hizo, no, yo no me voy a meter con Justicia y Paz, porque ya en varias decisiones había dicho, yo respeto Justicia y Paz, respeto Justicia y Paz, los paramilitares son Justicia y Paz. Y aquí entonces la JEP dice, yo lo vinculo, lo recibo, pero que Justicia y Paz determine su libertad. Por eso es que en el tribunal, la sala de Justicia y Paz del tribunal, genera una colisión de competencias jurisdiccionales. Y eso le va a corresponder a la Corte Constitucional, ese choque, y la Corte tiene que organizar eso, y tiene que llegar a decir, bueno, vamos a hacer esto. Si es paramilitar bisagra, ¿de acuerdo a esa denominación? Entonces sí puede ser JEP. Y entonces tiene prevalencia y preferencia. O si es paramilitar operativo, entonces es Justicia y Paz. Si es guerrillero, y ahí hay un, digamos, uno observa ahí y no ve que sea igual para todos. Si es guerrillero y se metió a Justicia y Paz, porque es que ellos se metieron muchísimos, más de 6.000 estuvieron en Justicia y Paz desmovilizados allá. Saltaron a la JEP, todos esos, saltaron a la JEP y están libres, inclusive a pesar de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad. La JEP les dio la libertad transitoria y aquí en la JEP, esté seguro, no han cumplido con nada. Pero, ¿y entonces por qué la JEP tiene esa diferenciación y Justicia y Paz tiene esos tratamientos de esa forma? Es decir, si yo soy Justicia y Paz, pues tanto paramilitares como guerrilleros, sean del grupo que sean, que hayan sido aceptados en este sistema transicional o especial del derecho penal que se llama Justicia y Paz, pues quedan aquí y ya no van a salir, porque esto no es un juego y es preclusivo y tiene las mismas sanciones, como para decir que es más beneficioso uno que el otro. Entonces se quedan aquí, pero todos, paramilitares, guerrilleros, incluso hasta exmilitares deben haber allá en Justicia y Paz. Y aquí en la JEP, aquí deben estar los que hayan sido del conflicto y no hayan estado en el otro sistema. Entonces, por eso aquí no entran paramilitares. Aquí no deben entrar los exmilitares que hubieran estado allá. Aquí no deben entrar los civiles que hayan estado en Justicia y Paz. Y aquí no deben entrar los guerrilleros que hayan estado allá. O la siguiente solución. Entrégueme todo a mí. Porque le voy a contar una cosa, Carlos. Según la ONU, Justicia y Paz es un fracaso. Justicia y Paz tenía que haber durado 8 años. Llevamos muchísimo más de 8 años. Ya lo prorrogaron. Pero de acuerdo a los cálculos de la ONU, de la OEA, se ha establecido que se necesitan 30 años más de proceso en justicia y paz para poder culminar y terminar las sanciones y las condenas. Entonces, eso es lo que está empezando a germinarse y a suceder. ¿Cómo así que un sistema transicional, la Constitución le dice que está arriba, pero jurisprudencialmente ha desarrollado el concepto de que yo no me meto con ellos, luego solo a este particularmente lo saca de allá, lo ingresa, no le va a dar beneficios, y entonces Justicia y Paz dice, no, espere, es que la competencia es mía, ¿de dónde acá esto? Y entonces generan este tema de ese choque que hay, a pesar de que la JEP ha sido muy suavecita en dictar o no dictar medidas, en tomarlo, y decir, no, yo lo respeto a usted. Entonces es por eso que yo en la columna escribo, ¿por qué escogieron a Mancuso y no a otros? O sea, el tratamiento debería haber sido con otros, y que nadie me diga que es que no, que Mancuso es el único que es bisagra, porque ahí hemos escuchado las peticiones reiteradas, por ejemplo, de otro, que es alias Macaco, y la gente lo ha negado, no lo ha dejado entrar, no lo quiere dejar entrar, y Macaco quiere hablar de mucha gente, y quiere entregar. Entonces, ¿será que es que la gente escoge los objetivos de los que quiere escuchar? ¿O la gente tiene alguna metodología que no nos ha contado? Y por eso entonces se inventa semejante cosa tan dura de equiparar a un criminal con una persona de las fuerzas militares. Y reitero que entiendo la diferenciación. Una cosa es un militar que es legítimo y es de la Constitución, y otra cosa un militar que siendo legítimo traiciona la Constitución. Pero eso no habilita que los criminales con ellos entonces se vuelvan fuerzas militares. O sea, falta pues que en el futuro entonces le vayan a dar pensión de retiro a Mancuso, lo vuelvan oficial de reserva.
Doctor Alejandro, déjeme preguntarle por algo que en estos días está en boca de la mayoría de los colombianos, y uno lo escucha en el Transmilenio, en el supermercado, en el banco, en cualquier parte, y es que Gustavo Petro es un hombre polémico, y hace un par de días dijo, voy a sacar chispas con un comentario que voy a hacer. Bueno, yo creo que usted sabe a qué me refiero. Que dijo que va a llevar al señor Mancuso al Palacio de Nariño. ¿Él está facultado? ¿Puede llevarlo? ¿No puede llevarlo al Palacio de Nariño?
Pero yo le digo una cosa, Charles. Eso es lo de menos, realmente. Mancuso entró al Nogal. Mancuso entró al Congreso. Mancuso entró a la casa de los gobernantes que usted se imagine, a las fincas de recreo, a todos los sitios. Entrar o no entrar a la casa de Nariño no simboliza nada. Recordemos que hay historias ya de vieja data de otros paramilitares que han entrado al Palacio de Nariño por los parqueaderos. Entonces, más bien que el presidente públicamente diga, oiga, lo voy a traer y quiero hacer un diálogo con él, y tiene, digamos, una romantización sobre cómo la guerra se hace entre italianos de raíces, y que los cordobeses pues tienen que unirse para encontrar la paz y toda la cosa, pues es un tema más como romántico. Eso no le va a hacer daño al país, y no es la primera vez que pase. Y sí lo puede hacer, porque vuelvo y le cuento. El IMPEC es del gobierno.
Permítame mencionar algunas de las expresiones que ha dicho Mancuso y que pues de alguna manera preocupan a algunos sectores del país. Comillas, tuvimos responsabilidad todos en el conflicto armado. De eso no escapan los medios de comunicación o los gremios económicos. Tenían que entregarle impuesto de guerra a la guerrilla y a las autodefensas. Pero en determinado momento nos convertimos en una tabla de salvación. También dice Mancuso, con relación a las convivir, fueron una plataforma para la implementación de las AUC a nivel nacional. Sirvieron de bisagra entre la ilegalidad y la institucionalidad. Siendo director de una convivir con 15 hombres y ametralladoras y morteros y lanzagranadas. Y yo me rodeé con empresarios, ganaderos, y les enseñaba cómo enfrentaba a la guerrilla de manera institucional y legal. Ahí cierro esas comillas de estos testimonios de Mancuso. Con eso lo que le quiero preguntar, doctor Carranza, es si la presencia de Mancuso hoy en la vida nacional no tendrá, de alguna manera, un efecto de amenaza sobre ciertos sectores, como él bien lo menciona, medios de comunicación, empresarios, ganaderos, en fin, por el hecho de haber tenido esta vinculación con él y que en su momento, pues, incluso se podrían haber considerado víctimas del conflicto porque, como él también dice, les tocaba pagar lo que se conocía como vacuna o aportes que él daba. Pero, sin embargo, de alguna manera tuvieron una vinculación con grupos de defensas que en su momento eran dirigidos por él. ¿No tendrá eso, digamos, como le digo, ese trasfondo, un motivo de temor por parte de algunos sectores que hoy terminen vinculados por testimonios de Mancuso a lo que fue en su momento el conflicto?
Pues a mí me gusta esa propuesta que hizo César Gaviria, que dijo, pues en este orden de ideas perdonémonos todos y perdonémonos todo y recomencemos. Hoy es muy fácil criticar y revisar y decir, y entonces aparece un Mancuso que va a hablar de todos los que le dieron plata. Hemos visto pues todo lo que ha pasado en la historia con los campesinos que en las zonas de conflicto en donde había vacíos de poder se vieron obligados muchas veces pues a soportar al guerrillero, a aceptar sus órdenes porque el Estado no llegaba. Y tiempo después, entonces, viene este Estado que se le olvidó que no estuvo allá cuidando a las personas, que no estuvo cuidando al empresario, que no estuvo cuidando al campesino, y ahora los viene a juzgar y los viene a criticar. Por eso es que en la JEP existe la posibilidad de hacer una vinculación como tercero para ser amnistiado. ¿Sí? O sea, todos los empresarios ciudadanos que hayan cometido delitos obligados por cualquier circunstancia vinculados con la guerrilla, van y dicen, mire, yo financié la guerrilla, yo fui esto, yo hice lo otro, a mí me tocó, no me tocó, y ellos analizan si era esa presión, esa coacción era algo que lo convertía en víctima o no. Pero en este tema, pues el Mancuso de hoy es un Mancuso que va a decir que todo es culpa de todos, y yo creo que sí, todo es culpa de todos. Que podamos juzgar a empresarios, a campesinos que tuvieron que atender a esas presiones, a esas decisiones de ellos, a esas coacciones que ellos hacían, pues yo creo que no. Por eso es que lo de César Gaviria me gusta tanto cuando él dice, vea, deberíamos hacer realmente, lo decía antes de Petro, él fue el primero realmente en hablar de una paz total. Él en algún momento cuando se estaba haciendo las negociaciones de las FARC, este acuerdo de La Habana y de Cartagena, él dijo, hay que perdonarnos todo y perdonémonos todos de una vez, porque pues Colombia se ha levantado, Carlos, es sobre el conflicto. Estamos 50 años levantándonos sobre eso. Después de 50 años vamos a empezar a señalarnos todos unos a otros. Entonces, obviamente, con esta llegada va a haber de todo, me imagino. Y es, no sé si esa es la razón por la que la JEP escoja Mancuso sobre otros paramilitares. Porque recuerde que de cada vez que un combatiente o compareciente ante la Jurisdicción Especial de Paz mencione un hecho delictivo, ese hecho delictivo la JEP compulsa copias penales para que la Fiscalía investigue. Entonces van a llevar a Mancuso, prenda su ventilador y la JEP compulse le copias a la Fiscalía, y la Fiscalía pues va a iniciar una persecución, me imagino yo, por hechos que ocurrieron anteriormente. Es muy difícil hacer una crítica al respecto porque no sabemos, vuelvo y digo, cómo era esa Colombia realmente. Yo tengo 43 años y escasamente recuerdo que cuando viajábamos al llano había épocas en las que nos decían hay paramilitares, hay épocas en las que nos decían hay guerrilleros, y entonces no viajábamos para pues, protegernos. Que había pescas milagrosas, pues no viajábamos. Que no, que ahora es que de Granada para allá esos paramilitares. Entonces eso era muy difícil esa Colombia. Y pues en esta Colombia todos somos responsables, dice Mancuso.
Doctor Alejandro, indudablemente el presidente Uribe tiene, digamos que tiene un papel importante en este tema de Mancuso por haberlo extraditado. ¿Será, dicen algunos sectores y dicen algunas voces, que habrá una posible venganza, o por el contrario no va a pasar absolutamente nada con Mancuso y el presidente Uribe?
Pues la verdad es muy complejo. Yo le puedo decir una cosa. Colombia en el año 2003 estaba por ser declarado como un estado fallido. Ha sido mucho la sangre y el sufrimiento que nos costó llegar a que la guerrilla de las FARC negociara, porque la guerrilla de las FARC no negoció por los acuerdos entregados per se, sino negoció fue porque las fuerzas militares los tenían fregados, porque el Estado completo estaba estructurado contra ellos, porque la población no los quería, y eso se refleja hoy en día en las votaciones. 50.000 votos a nivel nacional, o sea, votan ellos solos, ¿sí? Entonces, el tema de el expresidente Uribe, pues obviamente es algo que siempre va a estar en juego, pero el presidente Uribe tiene un fuero nacional, por lo menos. Él no puede ir a la JEP. Él no va a ir a la JEP. Así la JEP lo llame. A él la Corte Suprema de Justicia tampoco lo puede llamar por esos hechos y por cualquier situación. Porque fueron como presidente de la República y jefe de Estado. Ahora, si son temas de violación de derecho internacional humanitario, pues hasta ahora estamos haciendo los análisis desde Justicia y Paz y desde la Jurisdicción Especial para la Paz y obviamente desde la Fiscalía. Así que no va a haber impunidad como para que el Tribunal Internacional pueda llegar a juzgar al presidente Uribe. Si van a hablar de otros fenómenos como el narcotráfico, pues eso es un tema absolutamente diferente, pero esperemos. ¿Qué es lo llamativo de esto, Charlie? Que la JEP no haya llamado a Mancuso para iniciar una oleada de ataques ideológicos, porque para eso no es la justicia. Así como nos ha dolido que Néstor Humberto Martínez tomara la fiscalía para atacar la guerrilla colocando personas inocentes, así también nos duele que la Jurisdicción Especial para la Paz llegara a prestarse a renunciar a su prevalencia y su preferencia para traer un testigo al que no le puede dar ninguna clase de beneficio, y él se ha usado para atacar a personas que piensan de forma diferente. Esa polarización no se puede permitir desde la justicia, y para eso no es la justicia. Ojalá que no, Charlie, con esa pregunta tan clara que me das. Ojalá que no.
Dice Mancuso que es una persona transformada, sin rencores, con el ánimo de ayudar a la reconciliación. Dice, soy un actor de cambio, no de venganza. Además, reitera su deseo de recuperar el tiempo perdido, inmerso en el conflicto armado. Dice que cree en la paz total, en fin. Luego de todas estas manifestaciones de tipo conciliador, ¿cree usted en lo personal, doctor Alejandro Carranza, que Mancuso es el indicado gestor de paz para este momento en Colombia?
Hay una cosa que me pareció interesante. Yo lo escuché a él en la entrevista que hizo en RTBC y creo que tiene razón en algo. ¿Te acuerdas que hace un año, dos años, el presidente Duque, dentro del gobierno de Duque, se capturó al jefe del clan Usuga? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo es que se llama él?
Sí, recuerdo el caso, sí, señor.
Que lo extraditaron. Bueno, la JEP lo llamó. ¿Te acuerdas también que la JEP lo llamó? Chuchu, venga para acá y venga, lo escucho. Y la versión que alcanzó a ser pública de él, pues de verdad que ponía los pelos de punta. El tipo fue el ELN. Fue de las FARC, Otoniel, fue del ELN, fue de las FARC, fue de servicio de Carlos Castaño y creó su clan Usuga, o los urabeños, o como se llama. Entonces, cuando uno recuerda eso y dice, mire estos actores de guerra, cómo saltan, o sea, así como saltan de justicia y pasa a la JEP, saltaban en la guerra del ELN a las FARC y de las FARC a paramilitarismo. Y entonces uno piensa que las degradaciones que hubo en esos mismos grupos, hoy en día se ven. Entonces Mancuso dice, déjenme hablar a mí con ellos, que yo puedo guiarlos, que puedo ser un líder, que puedo ayudar en esto. Pero realmente la historia no lo ha mostrado. Dígame si el guerrillero este Sombra ayudó realmente alguna vez a hacer la paz. No. Y es más, ahí está capturado, creo, y judicializado porque volvió a secuestrar. Sí, Martín Sombra. Hay otra experiencia de otra guerrillera que también la volvieron gestor de paz dentro de Justicia y Paz. Yo lo que creo de cómo acabar con la violencia en Colombia es que debe ser efectivamente negociada, pero siempre que haya sido debilitada militarmente. Casi acabada. Cuando ellos sientan que no tienen otro camino, cuando sientan que les toca perder o perder, entonces una negociación siempre va a ser el mejor camino para ellos y eso nos va a ahorrar sangre y esfuerzo. Pero que Mancuso, por ser Mancuso, vaya a convencer a todos esos narcoparamilitares, a todos esos grupos multicrimen que viven es de obtener recursos de forma fácil y de los demás, que se van a enderezar y que van a entregarse para entrar en una negociación de paz, que no va a poder ser diferente a que se acojan a la justicia y queden condenados en una cárcel, yo lo veo muy difícil. Lo veo absolutamente difícil. Ahora, ya que tocaste el tema de la extradición, pues esto es muy sencillo. Sí, que es que Uribe lo extraditó, pero que en Colombia no le armaron un proceso de narcotráfico y todo eso. Pues si en Estados Unidos lo condenaron y él aceptó, sabemos que Estados Unidos es una justicia absolutamente durísima, durísima, pero premial. Es decir, habrá que revisar si Mancuso aceptó la condena y logró unas rebajas por delación, porque señaló entonces a cómplices en Colombia y pudo haber salido antes. Yo no lo sé, pero me imagino, o es que cumplió la condena completa. ¿Sí? Si él fue por narcotráfico y tuvo una condena de 16 años, según entiendo, es una condena realmente que parecía en Estados Unidos. Habría que averiguarlo, alguien ojalá lo averigüe. Y entonces de una vez acabamos el discurso de que es que aquí no pasó nada y se lo llevaron y que allá le tocó aceptar esa condena, si fue la condena completa o no. Y yo no creo que aquí en Colombia él vaya a servir para ayudar a hacer la paz. Yo creo que la paz se logra negociada, pero siempre con una fuerza militar que brinde seguridad y que logre debilitar al oponente. Y no es algo que me invente yo, es algo que viene hasta de la filosofía. Lo dijo Kant. No negocie con el que no esté debilitado para negociar.
Claro, sí, pues doctor Alejandro Carranza, muchísimas gracias por su participación. En realidad es muy interesante este tema que trata usted muy bien en su artículo, ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares?, publicado en Las Dos Orillas, con quien hicimos la producción de este programa. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos muy pronto acá en Realidades, compartiendo con toda nuestra audiencia, ojalá estos artículos que usted publica frecuentemente en Las Dos Orillas y que sirven para aclarar toda nuestra audiencia sobre temas tan importantes para Colombia. Muchas gracias, doctor Carranza.
Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Y de verdad que un gusto volverlo a ver, Charlie.
Gracias. Un abrazo grande. Como siempre, es un gusto y un honor, doctor Alejandro. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional,
para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.